Bienvenidas a Apreciables Escuchas. Soy Arlene Ochoa y estaré con ustedes en este nuevo episodio de Las Voces de la Innovación Femenina, Historias que Inspiran, podcast en el que conversamos con aquellas mujeres que han decidido romper paradigmas y se abrieron camino dentro de la ciencia e investigación, donde platicaremos su historia de vida, anécdotas, retos, planes a futuro y mucho más.
Hola a todas, soy Ele del Callejo y es un gusto presentarles el día de hoy la historia de una destacada mujer de ciencia. Ella es Tatiana Fiordelicio, doctora en ciencias biomédicas y actual responsable del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien junto a un equipo de trabajo logró patentar un dispositivo biosensor para la detección y medición de muestras de fluidos para el estudio de biomoléculas tales como la glucosa, la testosterona, la prolactina, entre otras. Bienvenida, Tatiana.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Mucho gusto, Ale, Arlen. Creo que es una gran iniciativa hacer estos podcasts y poder abrir caminos de comunicación.
Gracias a ti, Tatiana, por estar con nosotros. Y sin duda es interesante tu trayectoria dentro de la ciencia. Pero antes de entrar en la materia, antes de que nos cuentes sobre tu invento, quisiéramos conocerte más. ¿Cómo te describirías de niña? ¿Cómo eras? ¿Qué era aquello que querías ser de grande?
Creo que desde niña siempre fui muy activa. Me preguntaba muchas cosas. Mi familia cambió mucho de países. Creo que eso también me marcó en cuanto a mi forma de pensar, de ver las cosas, de adaptarme a las situaciones. Y creo que también me permitió aprender mucho de todos ellos. Y creo que eso también me da una visión diferente de pues el país, la vida, el mundo, ¿no?
Tatiana, ¿y dirías que estas cualidades que son las que más te destacaron desde pequeña fueron las que te guiaron hacia esta licenciatura en biología?
Sí, yo siento, a diferencia de lo que a veces vemos que sucede, que nunca tuve así el maestro que me inspiró a estudiar ciencia. De hecho, debo decirlo, ni modo, pero mi maestra de biología en el CCH, yo estudié en el CCH de la UNAM, híjole, me hizo sufrir, pero sin embargo, siempre tuve esa necesidad de entender por qué las cosas son como son, por qué, y si, a veces digo, por qué las zanahorias son naranjas, por qué hay un arco iris, por qué, el por qué es lo que creo que me definió entre estudiar medicina y estudiar, o veterinaria, por ejemplo, que también ve seres vivos, y estudiar biología. La ciencia y la biología en específico es como alimentar todos tus porqués, porque te da tantas herramientas que después puedes contestar muchos de estos porqués, aunque te dediques solo a una cosa, ¿no? Y creo que eso básicamente sí fue lo que me motivó a estudiar biología.
También sabemos, Tatiana, que estudiaste un doctorado en biomédica. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a ese doctorado? ¿Cuál fue el camino? ¿Qué te inspiró a seguirte preparando justo en esa área tan específica?
Como les decía, estaba dudando entre medicina y biología. Y medicina me sentí, a veces tengo mala memoria y siempre veía las series de emergencias y eso, que el doctor en 3 segundos tenía que decir el nombre de todos los medicamentos y yo decía, no hombre, no, yo ahí no la voy a hacer. Pero además no me respondía las dudas de por qué alguien se enferma, por qué tu cuerpo deja de funcionar como debería, por qué los virus son capaces de entrar y enfermarte. Y entonces decidí que a la hora de hacer el doctorado quería combinar esas dos cosas, o sea, quería combinar todo lo que había aprendido en biología aplicado a la parte médica, o sea, a la parte de fisiología, de medicamentos, y por eso hice el doctorado en ciencias biomédicas justamente.
Y bueno, la curiosidad fue uno de los motivos principales que te fueron guiando en tu trayectoria y en tu desarrollo profesional, como tú dices, los porqués de la vida y de las cosas. Pero quisiéramos saber, ¿cómo fue que inició tu primer proyecto de investigación?
En el momento en que yo empecé a hacer como investigación, los proyectos que había de insectos, de arácnidos, y eso eran proyectos más taxonómicos, más descriptivos. No me llena, no es lo que yo estaba buscando. Entonces, aunque yo nunca dije ser una persona de laboratorio, porque me gusta estar afuera en el campo, hacer cosas, ver, pues acabé finalmente en laboratorio, porque ahí es donde yo podía encontrar respuestas. Entonces terminé ahí y empecé un proyecto que tenía que ver con lactancia en ratas desnutridas. Y terminé ahí porque finalmente fisiología es una de las áreas que más te acerca a la medicina y que más te permite entender las enfermedades y las relaciones con los demás organismos. Y entonces empecé justamente con lactancia.
Y justo, Tatiana, bueno, en este salir de campo, en todas las experiencias que has tenido como mujer de ciencia, la investigación, llegar a los proyectos, cuéntanos a qué obstáculos te enfrentaste y cómo los has superado.
Siempre pensé que el mayor obstáculo es uno mismo, en realidad, como mujer. Es decir, tenemos una carga cultural y de peso tan grande encima que esa carga que tenemos nos impide a nosotras mismas aceptar lo que queremos hacer. No podemos dejar pasar esas cosas. Y esos son obstáculos que te pueden hacer que te vayas quedando en el camino.
Tatiana, el camino que has recorrido como investigadora dentro de la UNAM ha dado resultados muy positivos tanto para tu vida personal como profesional, y bueno, uno de ellos es la protección de una patente que trata sobre un dispositivo biosensor para la detección y medición de muestras de fluidos para el estudio de biomoléculas. Ya lo habíamos comentado al inicio de este podcast, y bueno, nos gustaría que nos compartieras en un lenguaje un poco más común para que las escuchas lo puedan entender, ¿en qué consiste este dispositivo y cómo es que funciona?
Sí, mira, básicamente el dispositivo hace las funciones de un laboratorio clínico. Es decir, cuando uno tiene, por ejemplo, hipotiroidismo. Hipotiroidismo o hipertiroidismo es una enfermedad que actualmente está afectando a más del 18% de la población mundial y afecta más a las mujeres que a los hombres. Y el medicamento que te dan en realidad es muy mal regulado porque debería ser como la insulina con la glucosa, algo así. Simplemente, pero te dan una pastillita. ¿Y por qué sucede eso? Porque no tenemos un método para medir como se debería medir las hormonas. Tú vas en la mañana y te dicen, ve en ayunas, tómate a las 9 tu muestra y te sacan 4 mililitros y te hacen una prueba. Solo que las hormonas no funcionan así. Las hormonas tienen picos. Y pueden tener picos durante la mañana o durante la noche o un pico cada 5 horas. Cuando te midieron a las 9, pues quién sabe si estabas en un pico, en un pico. Entonces es una muy mala medida hormonal. Un principal objetivo era tener un método que permitiera que pudiéramos realizar mediciones cada tanto, como lo hacemos con la insulina, que pudiéramos medirnos el nivel hormonal para poder ser medicados o diagnosticados adecuadamente y dar seguimiento. Entonces empezamos con el sensor de insulina glucosa, porque estábamos pensando en los niños, por ejemplo, los diabéticos que desde chiquitos se tienen que estar picando para medir la glucosa. Después seguimos con el sensor para hormonas, para hipotiroidismo, ovario poliquístico, una serie de enfermedades. Y terminamos justamente haciendo la adaptación ahora en el año de la pandemia para poder detectar RNA de SARS-CoV-2. Y esa es la tercer patente que metimos hace poco, en el 2020.
Y ahora, Tatiana, que nos has contado que es como un pequeño laboratorio en el cual, bueno, la mayoría de la población podría acceder, nos gustaría que nos enumeraras cuáles serían las principales ventajas que se muestran al aplicar este biosensor y, sobre todo, pues, cómo podría llegar a otros lugares, cómo sería esta aplicación.
Es más barato, es más rápido, es más fácil de usar, no requiere equipos costosos ni grandes, ni caros, ni nada de eso. Incluso ahorita tendría que ser hecho como en una farmacia o en un lugar así, pero estamos ya tratando de que incluso puedas verlo con tu celular. Es decir, tú puedas tomar tu resultado, verlo y tener la foto y el resultado, ¿no? Entonces, nuestra idea sí es aportar una solución que pueda llegar a todo el mundo. Y para eso, pues, tienen que cumplir todas las características de lo que llamamos un dispositivo point of care, que es que te ayuda en el lugar en donde está el paciente.
Para ti, ¿cuál es la importancia de patentar los resultados de tu trabajo? En este caso, ¿cómo fue tu acercamiento con el IMPI?
Para mí es importante porque me permite que México, que la UNAM y que nosotros podamos preservar el derecho, digamos, de explotar y usar esa tecnología. Entonces, me parece que para que funcione como queremos y que México pueda generar su propia tecnología y que México pueda dejar de depender de la tecnología de otros, el primer paso, sí, efectivamente, es el INPI, con el cual no tuvimos ningún problema, fue muy rápido el proceso, siempre recibimos, incluso metimos una patente y nos contestaron súper bien, hagan una divisional, todo bien, ¿no?
Bueno, pasando un poco más a tus demás responsabilidades profesionales, lo comentamos en un inicio, tú eres actual responsable de este Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia, y quisiéramos que nos cuentes un poquito más sobre esto. ¿Qué significa para ti esta asignación?
Tengo un mega equipo y además quiero decir que el 80% son mujeres. Eso me parece importante y me parece también muy importante que el equipo del Laboratorio Nacional está compuesto de profesionistas de muchas materias y eso nos da una enorme ventaja, digo yo. ¿Y qué hacemos? Lo que intentamos es justamente bajar ese conocimiento científico para tratar de responder, resolver, implementar innovaciones, instrumentaciones que ayuden a la gente, pero sobre todo en el área de medicina.
Nos enteramos con nuestro equipo de inteligencia que gracias a toda esa trayectoria, gracias a todo este trabajo, fuiste galardonada con el Premio de Investigación Google para América Latina en 2015 y también en el 2016, o sea, repetiste dos veces. Sí. Cuéntanos, ¿qué distingue esta premiación? ¿Por qué te otorgan este premio? ¿Y qué significó para tu carrera como científica?
Justamente ese premio fue, bueno, para todo el equipo, por el desarrollo del sensor insulina-glucosa. Entonces, cuando lo metimos a Google y nos apoyaron, dijimos, ah, bueno, entonces sí parece ser un buen proyecto. Y lo empezamos a desarrollar con ese dinero, justamente pudimos hacer el prototipo para la patente. Entonces, fue muy importante para el proceso, para el propio equipo.
Muchas gracias por compartirnos este logro. Y bueno, hablabas ahorita de ciertas dudas que le surgen a las, no solo a las mujeres, sino a las personas que están dentro de la ciencia y a lo mejor también en otras áreas, y estos miedos que te impiden seguir adelante y que al final no te das cuenta de que los resultados pueden ser muy benéficos. ¿Consideras que existen otros miedos que las personas, las mujeres en la ciencia desarrollan y les impiden que puedan continuar en este camino?
Sí. Todo el tiempo. Y luego todo el mundo me dice, pero ¿cómo? Si tú hablas y pareciera que no. Y digo, ¿cómo no? Creo que es algo que tenemos que ir cambiando, que tenemos que decirlo abiertamente, porque si no, nos autoconsume. Entonces no avanzamos, solo nos autoconsumimos.
¿Cómo haces coincidir tu vida profesional de mujer de ciencia, de decir, hoy me quedo hasta las 8 de la noche en el laboratorio y mañana pues acomodo a los niños, con esa parte familiar, con esa parte de las amigas, con esa parte de Tatiana mujer en todo este vínculo?
Pues es muy difícil, porque pues duermes poquito, te mueves todo el tiempo, haces 3 o 4 cosas al mismo tiempo, pero lo que me permite hacerlo es que mi familia finalmente en este proceso lo entiende.
Ya para concluir, vamos a invitarte a participar en una dinámica con nosotras que vamos a irte haciendo algunas preguntas. Sal y yo te vamos a preguntar cosas ya diferentes fuera de lo que hemos estado platicando. La primera pregunta es, ¿cómo es un día perfecto para Tatiana?
Levantarme, desayunar un café y un pan, ver a mis hijas, bueno, hijos, salir, ver el sol en los árboles y eso, y llegar a la facultad y trabajar, salir de la facultad y ver a mi familia.
Tatiana, si no hubieras elegido el camino de la ciencia, ¿cuál crees que hubiera sido tu profesión?
Medicina o maestra.
Y la última pregunta es, si te pudieras trasladar al primer país que se te viene a la mente, ¿cuál sería y por qué?
Pensaría que podría estar en cualquier país del mundo. Y creo que en todos podría ser algo.
Muchísimas gracias, doctora Tatiana Fiordelicio, por compartirnos tu historia y por el camino que has recorrido para convertirte en una modelo a seguir con grandes aportaciones a la investigación. ¿Quisieras agregar algo más, enviar algún mensaje a las escuchas?
Pues eso, agradecerles a ustedes que vayamos construyendo pues los procesos de cambio en todos los ámbitos, lo que es muy importante. En este caso, en el ámbito del trabajo de la mujer, pero también en el ámbito del desarrollo tecnológico, las patentes, creo que tenemos mucho que hacer en México y bueno, es muy importante su labor.
Tatiana, ha sido muy grato que hayas compartido este espacio con la Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial. Es un orgullo que ya seas una de las voces de la innovación femenina. Te deseamos que continúen los éxitos.
Muchísimas gracias a ustedes.
A nuestras escuchas, gracias por acompañarnos cada semana. Les invitamos a ser parte de la Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial y a conocer su comunidad digital en mujeresinnovadoras.impi.gob.mx. Además, no te pierdas los 5 consejos para innovar que Tatiana dejó para ti en nuestro blog Mujeres que Inspiran y Propiedad Industrial. Nos despedimos. Ale del Callejo
y Arlen Ochoa. Esto fue Las Voces de la Innovación Femenina, Historias que Inspiran. Hasta la próxima.